Bienvenido, bienvenida a este segundo episodio del curso Resolución Positiva de Conflicto, en el que vamos a ver el desarrollo evolutivo de los niños y niñas de entre 7 y 12 años. En el bloque pasado vimos los estilos educativos y ya nos hicimos unas preguntas sobre el estilo educativo en el que habíamos sido educadas y educados nosotros y una reflexión sobre qué estilo educativo deseamos ahora utilizar con nuestros niños y niñas. En este bloque vamos a ver qué características y competencias tienen su relación con el juego, la justicia, el miedo y la mentira. Y un poco sobre nuestro papel para ir conectando con estos preadolescentes que necesitan todo nuestro acompañamiento. En esta etapa están entre la infancia y la adolescencia. Es una etapa un poco difícil, no solo para ellos, para ellas, sino también para el padre y para la madre, ya que no un día es de una forma, otro día es de otro. Su cerebro va evolucionando y ahora se encuentran en una etapa de transición en la que a veces es difícil reconocerse y a veces, como padres y madres, vemos reflejadas ciertas situaciones de nuestra infancia que pueden llegar a ser dolorosas. Una de las primeras cosas más interesantes de esta etapa y de cara a los 7 años, que se conoce como la edad de la razón, es que ya reconocen las normas sociales básicas. Es importante que nos demos cuenta que esta etapa va de los 7 a los 12 años y que va a depender mucho, mucho de la maduración del cerebro de cada niño y de cada niña para encontrarse, que se encuentran al principio y al final de cada fase, ¿no? Entonces nos podemos encontrar con niños y niñas de la misma edad que no reaccionan igual porque tienen un proceso madurativo diferente. Las normas sociales las reconocen, las aplican y sobre todo al principio de la fase exigen que se apliquen. Tienen un pensamiento lógico, aunque muy concretas en determinadas situaciones, y según la edad y de cara sobre todo al principio tienen dificultad para extrapolarlo a otras situaciones. Es decir, que las normas que tienen muy claras las comprenden y las reconocen en la otra persona, es decir, son capaces de decir ahí, papá, mamá, ahí no estás respetando la norma tal, aunque es más difícil para ellos y para ellas gestionarla desde el yo. También entran en una fase más de control emocional, es decir, si hasta ahora eran como bombas explosivas emocionales que pasaban tanto de la risa al llanto sin punto medio, ahora ya hay un control, el cerebro ya es capaz de gestionar un poco más y de controlar y ya no quieren ser transparentes, entonces están todo el rato regulándose, intentando que no se noten, que no se note que se enfadan o que no se noten que están tristes, etc. Sus iguales empiezan a ser su referencia, es decir, ya la familia, su madre y su padre, dejan de ser el núcleo de referencia. Para ellos y para ellas las relaciones sociales son vitales y además son necesarias para su desarrollo, es decir, ya no podemos impedir que le haga más caso a su amiga o a su amigo que pongan en duda las normas y las cosas que nosotros les contamos. Y esto forma parte del desarrollo natural de una persona. Con respecto a la intimidad, van llegando a la pubertad. Ya muchos empiezan a sentir esos cambios en sus cuerpos, especialmente las niñas que llegan a la pubertad antes. Y ya los piden sus espacios vitales, es decir, que necesitan tener cierta intimidad y que se les respete esta intimidad. Y no solo con respecto al espacio físico y a su cuerpo, sino también a sus ideas, ¿no? Todo es extrapolable a su persona entera. Entonces aquí hay que estar muy atentas y muy atentos de cara a las demandas que no siempre son claras, porque no saben expresarlo correctamente, pero aquí toca abrir nuestras orejas y escuchar con todos nuestros sentidos para poder darles eso que nos están pidiendo y que están necesitando. El juego. El juego es el medio para establecer las relaciones sociales. Están pidiendo deportes de equipo, lo necesitan, les gusta y les viene muy bien para aprender a relacionarse entre ellos con unas determinadas normas que no implican juicio sobre la persona, que están claras desde el principio y a las que todos se pueden acatar y todos y todas respetan para que funcione. Especialmente al principio, y esto cambia hacia el final de la fase, no soportan que se hagan trampas, es decir, son muy muy cuidadosos y cuidadosas de que se respeten todas las normas que se han establecido. De hecho, algunas veces las han establecido en sus cabezas y no las comunican tan bien, pero sí son capaces de decir, no, eso es trampa. Y rápidamente eres una tramposa o eres un tramposo, eso no se vale, etc. Sobre todo al principio de la fase, los 7, 8, 9 años, porque ya de cara a la adolescencia esta relación con las trampas va a cambiar. Ya controlan también en el juego mucho más sus emociones cuando pierden. De hecho, incluso cuando hay hermanos o hermanas menores, son sobre todo capaces de decirles a sus peques que no importa mucho perder, ¿no? Entonces es como el aprendizaje. Yo expreso hacia mi hermano pequeño, mi hermana pequeña, la teoría que yo conozco y al expresarla y transmitirla consigo integrarla un poquito más y cada vez un poquito más. Entonces aquí es muy importante, los padres y las madres tenemos tendencia a decirles, pero si tú tampoco lo gestionas bien, ¿no? No le des lecciones a tu hermana pequeña o a tu hermano. Y es completamente contraproductivo, ¿vale? Hay que dejarlas expresarse y dejar que ese aprendizaje llegue desde el cerebro a la integración real. Y esto solo pasa cuando también lo transmitimos. Con respecto a esto, pues tampoco les gusta entonces darse cuenta de que les estamos dejando ganar, ¿no? Ya tienen su concepción y eso va contra las reglas, ¿no? Cada persona tiene que hacer su mejor parte para ganar. Entonces, cuando es demasiado obvio que le dejamos ganar, se enfada. Y en esta etapa ya hay una clara diferenciación por sexo, si no la había ya. Es muy difícil que niños y niñas jueguen juntos de manera voluntaria, ¿no? En el cole lo suelen hacer porque es un poco obligatorio. Si pueden, ya empiezan a juntarse por grupitos de igual sexo, porque se sienten más identificadas. La justicia. Aquí estamos en una fase que se llama relativismo moral. ¿Qué significa esto? Que se dan cuenta de que el respeto de las normas es una decisión propia y autónoma y que las normas están ahí para protegernos mutuamente, ¿no? Ya comprenden que para vivir en sociedad necesitamos una serie de normas que cada persona pueda aplicar y respetar con el fin de que todos nos sintamos bien. Con respecto a la moralidad, y esto es muy muy interesante, evalúan según la situación, es decir, según la intención de la persona con respecto al acto que se ha realizado. Por ejemplo, si yo con intención, o sea, yo me enfado y con intención le rompo un juguete, es muy... ¿cómo decirlo? Se piensan o les gustaría que hubiera un castigo y consideran que esa relación es mucho más grave que si hay un pequeño accidente y algo se rompe en consecuencia de ese accidente porque no había ningún tipo de intención de romper lo que se ha roto. ¿Vale? Entonces aquí nos damos cuenta de que lo utilizan para su defensa cuando ocurre algo en casa, por ejemplo una pelea con sus hermanos o sus hermanas, y ellos no se sienten para nada como responsables porque no tenían ningún tipo de intención de que sucediera lo que sucedió. Entonces como que no sienten culpa y de hecho sienten mucha injusticia cuando les decimos que son un poco responsables de lo que ha pasado. Y también aceptan que haya sanciones para reparar las consecuencias de los actos. Esas sanciones son sobre todo aceptadas cuando hay o cuando creen que hay una intencionalidad, ¿no? Y las consideran más injustas cuando no había ningún tipo de intención de realizar, de que pasara lo que pasó. Esto es muy importante de cara a las peleas entre hermanos y hermanas, a los accidentes en casa cuando se rompe algo, porque sobre todo no se dan cuenta, a lo mejor juegan demasiado bruto con algo y estaban jugando, es decir, que no consideran que su intención era romperlo y no se dan cuenta de que están utilizando demasiada fuerza bruta y que eso, lo que nosotras vemos que es evidente que no va a funcionar y que van a terminar rompiendo, no lo ven así porque están jugando. Entonces consideran muy muy injusto que les echemos una bronca, que les castiguemos, etc. Sobre las mentiras. Ya tienen cierta capacidad de razonamiento abstracto, dependiendo del nivel madurativo de su cerebro, ¿vale? Y esta capacidad va mejorando muchísimo desde el principio de la fase hasta el final de la fase. Tienen cierta capacidad de predecir los resultados, sobre todo en algunas situaciones. Es decir, que son capaces de mentir para evitar una consecuencia negativa o para conseguir algo que desean. Incluso proteger su autoestima, es decir, son capaces de automentirse o de afirmar fuertemente que algo no ha sido como ha sido con el fin de autoprotegerse. Entonces aquí hay toda una estrategia y una táctica de parte de padres y madres para gestionar esas mentiras, ¿no? Establecer una relación de confianza y que no sientan que necesitan autoprotegerse, especialmente de su padre y de su madre, para que su autoestima se mantenga fuerte, ¿no? O para evitar una consecuencia negativa. Por eso este curso va de resolución de conflictos de manera positiva y en este curso vamos a aprender cómo gestionar esta relación sin castigos ni recompensas para que nunca su autoestima esté en juego, pase lo que pase. Por último, los temores, ¿vale? Ya no tienen tanto los miedos infantiles, es decir, la oscuridad, los monstruos y otros seres extraordinarios, las personas desconocidas, los ruidos fuertes, animales. Sus miedos ahora pasan, porque estos eran típicos de antes, ¿no? De cuando son más pequeñitos o más pequeñitas. Ahora son más miedos sociales, a no ser reconocidos en el cole, por ejemplo. Ahora ya empiezan a tener miedo en los exámenes, si hay exámenes en los coles, al fracaso, también a los cambios relacionados con la pubertad. Es decir, ya tienen una serie de temores que son mucho más sociales que los clásicos miedos infantiles. Entonces, como esto no está relacionado, o sea, como no se dice miedo, ¿no? Como no hablamos de miedo ante un examen o de miedo a no ser reconocido socialmente, entonces ellos ya creen que no tienen miedo a nada y no les gusta que hablemos de que tienen miedo. Bueno, excepciones son las catástrofes naturales, es decir, si de alguna manera se enteran de que hay una catástrofe, el terrorismo, ¿no? Enfermedades fuertes, si están en relación con alguien que tiene enfermedad o muerte, eso sí, como las personas adultas, ya son más conscientes de la muerte y del sufrimiento que pueda acarrear ciertas situaciones como una catástrofe natural o una enfermedad grave, etc. Por último, pasamos a cuál es nuestro papel en esta etapa. Básicamente, y desde la crianza respetuosa, lo que deseamos es acompañar a nuestros hijos e hijas con el objetivo de que se conviertan en personas autónomas. Autónomas en el sentido de tener siempre herramientas para poder resolver las situaciones en las que se encuentran y que se sientan competentes, que sientan que tienen capacidad para resolverlas y que puedan satisfacer sus propias necesidades. Mientras, todavía nos toca asegurarnos de que sus necesidades básicas están cubiertas. Todavía es nuestro rol, a medida que les vamos haciendo autónomos y autónomas en esta satisfacción de necesidades, debemos prestar atención a estas necesidades fisiológicas, que son básicamente un descanso adecuado, ¿vale?, que corresponde con 10 horas de sueño, de preferencia. Esto va a depender mucho de cada niño y de cada niña. Pero es importante que se promueva siempre el descanso de al menos 9 o 10 horas. Esto se pueden establecer rutinas de irse a la cama, un horario regular, etc., ¿no? La alimentación es muy importante, la higiene y el movimiento. Movimiento es muy importante de cara a esta preadolescencia, pubertad sobre todo, en el que las hormonas ya empiezan a jugarles de las suyas y estas hormonas van a ser menos desestabilizantes, ¿no? Se van a regular más fácil cuando niños y niñas tienen un movimiento regular de sus cuerpos. Por eso es tan importante ponerlos a hacer algún deporte, de preferencia de equipo. Entre las necesidades psicológicas básicas está el apoyo, el amor, hacerles crecer sin que se sientan competentes, autónomos y autónomas con seguridad y con intimidad. Es un poco, a mí me gusta llamarlo como llenar el depósito de un coche, ¿no? Muchas veces les exigimos y esperamos luego recompensarles con nuestro apoyo o nuestro reconocimiento, pero funcionan al revés, funcionan más bien como un coche, es decir, hay que ponerle gasolina para que puedan funcionar bien y hagan su función. Niños y niñas necesitan sentirse siempre amados, amadas, comprendidas para poder desarrollarse de manera adecuada. Como emocionalmente están ahí entre que las quieren esconder y todavía no siempre pueden gestionarlas, también las quieren expresar pero de manera más adulta, es muy importante utilizar la validación de sus emociones, el reconocimiento, aceptarlas, permitir expresarlas y validarlas. Es decir, tenemos que seguir poniéndoles nombre a esas emociones que están sintiendo y darles ejemplos y mostrarles que las personas adultas también las sentimos. Entonces también aquí hay un gran trabajo de reconocimiento de las propias emociones y de la gestión de nuestras propias emociones, porque mucho más son capaces de copiarnos que de escuchar lo que les decimos de cómo tendría que ser idealmente. Hay que hacer mucha escucha activa, es decir, reflejarles lo que están diciendo, resumirles lo que nos dicen con nuestras propias palabras y utilizar mucho silencio. Esto lo veremos en otros capítulos muy, muy concretamente. Y lo que es muy muy importante es no intentar razonar mientras está la emoción fuerte, porque es imposible. Es decir, el cerebro está desconectado, la mente y la emoción están desconectadas. Mientras haya ese exceso de emoción, la mente no funciona. Es importante esperar a que esa emoción baje para poder luego razonar. Esa emoción baja cuando es permitida, es validada, es aceptada y es escuchada. De cara a las mentiras, es muy importante no ir a pillarles, es decir, no ponerles entre la espada y la pared, porque se van a dar cuenta y eso les va a hacer que se sientan humilladas o humillados. Si sabemos que han mentido, se lo decimos directamente, sin utilizar esta palabra de preferencia. Entonces, vamos a sinceramente y directamente decirles que hemos comprendido que ha pasado esto y que vamos a ver cómo lo solucionamos, ¿no? Muy importante no utilizar castigos para que no vuelvan a mentir, porque esto no funciona, ya lo sabríamos si funcionara. Y poder, cuando no castigamos, establecemos un clima de confianza que permitirá que las próximas veces vengan antes a hablarnos. Es importante, si queremos reforzar esas actitudes que sí queremos que estén presentes, no tipo premio, pero sí haciéndoles ver que nos gusta mucho esa manera de actuar, de hablar o de gestionarse y que la queremos potenciar, porque eso mantiene su autoestima alta. Y necesitamos ser su ejemplo, es decir, es muy importante que no nos cojan diciendo mentiras si queremos que ellos y ellas no digan mentiras luego. Ni siquiera las mentirijillas de alguien me está llamando, cógelo tú y dile que no estoy, por ejemplo. Es muy básico, pero es muy importante no hacerles cómplices de otras mentirijillas de cara a otras personas, porque eso lo aprenden muy muy rápido. Y hasta aquí 22 minutos de teoría sobre las capacidades de nuestros niños y niñas. Espero que les haya gustado. Vayan escuchándolos por trocitos para ir conectando y vayan siempre buscando ejemplos de su realidad que concuerde con esta teoría para ir comprendiendo mejor todos sus actos y todos nuestros actos. Gracias. Ejercicio número 1 para integrar de manera más práctica algunas cosas que hemos visto. Recuerda la última vez que se enfadaron tu hijo, tu hija y tú y no consiguieron resolverlo. Haz un repaso de todos los antecedentes de esa situación, es decir, qué posibles necesidades no estaban cubiertas, tuyas, suyas o en la situación. Y en la situación. lo apuntas, ¿vale? Y lo comparas con la teoría que acabamos de ver para comprobar si estás esperando más de él o de ella de lo que te pueden dar. Así podrás comprobar si, si le estás pidiendo demasiado, es decir, si no estás respetando sus capacidades actuales madurativas. Es importante ver qué necesidad no cubierta hay detrás del conflicto, no solo de tu hijo, de tu hija, también tuya. Y para que no vuelva a pasar, es importante asegurarte de cubrirlas, de satisfacer esas necesidades. Apunta esto de diferentes situaciones para que puedas ir resolviendo, ir dándote cuenta de cuándo se repiten patrones o de por qué está habiendo conflicto. Y anota también qué dificultades estás encontrando para que estés más atenta o más atento en las próximas clases y de cara a estar más también más dispuesta a recibir las posibles soluciones con las herramientas que vamos descubriendo. Cuando hayas terminado todo esto, y si tienes ganas, te invito a escribir una versión diferente de la misma situación en la que tú estás actuando de manera más comprensiva y el conflicto termina resolviéndose. Esto es importante de cara a calmar la culpa y de cara a practicar posibles variantes en situaciones de conflicto. Si piensas con calma en herramientas y maneras de reaccionar, de actuar, en palabras que decir o en cosas que hacer, te será más fácil aplicarlas la próxima vez en un momento en el que no puedas reflexionar mucho, pero que te van a ayudar porque ya las has reflexionado con antelación. Esto te va a permitir actuar en vez de reaccionar.